Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy, iglesia? ¿Bien? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Hoy está poderosa la palabra de Dios, amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Dile: el Espíritu de Dios, hoy vamos a hablar acerca de ti. Permíteme verte, ser lleno de ti y vivir por ti. Bendice a mi pastor, dale elocuencia, pero sobre todo unción. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para aquellas personas que vienen hoy por primera vez, yo soy el pastor Pedro, es un gusto tenerlos acá en casa. Somos una familia, nos encanta que vengan y bueno, esperamos que te sientas como en casa y que te quedes con nosotros porque esta familia se quiere crecer. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a arrancar una nueva serie. Venimos de una serie de It's Time to Celebrate, donde estuvimos celebrando los 5 años de nuestra iglesia y después de eso estuvimos también celebrando el Domingo de Resurrección. Pero esta nueva serie creo que está tremenda. ¿Cómo se llama? ¿La tenemos en pantalla? ¿Cómo se llama? Clásicos Full Life. Tremendo, ¿no? ¿Y en qué consiste Clásicos Full Life? Estamos tomando prédicas que han ocurrido a lo largo de estos 5 años que son claves en nuestra iglesia y las vamos a estar repitiendo, lógicamente, con todas las mejoras que puede recibir una prédica. Amén. Entonces vamos a estar escuchando lo mejor en Full Life. ¿Les gusta o no? Amén. Sobre todo hay algunos de ustedes que llegaron hace poquito y bueno, ahorita se van a desatrasar un poquito de todo lo que el Señor nos viene hablando. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar primero leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Acá el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Los gálatas estaban teniendo en ese momento ciertos inconvenientes porque andaban muy carnales, cediendo mucho a los deseos de la carne, cediendo mucho a las tentaciones del pecado y viviendo de una manera inadecuada. Entonces se les está dando acá la solución, les está diciendo cómo ellos pueden vivir, no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y esta es la instrucción que le está dando en este instante Pablo a la iglesia de Gálatas. Vivan por el Espíritu y de esa manera no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu y de esa manera usted no va a tener que seguir pecando. Viva por el Espíritu y de esa manera usted no va a tener que seguir cediendo a todas esas emociones y todas esas cosas que provienen de la carne y que solamente quieren destruirlo usted o destruir las relaciones que usted tiene con otras personas. Y lo cierto es que nosotros solíamos ser esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, de los malos hábitos. Y la única arma que nosotros teníamos para derrotar todo eso era nuestra fuerza de voluntad, la cual es muy limitada y no es suficiente. Y algunos de ustedes podrían decir, sí, la mía sí es suficiente. No, no es suficiente. Y por esa razón, a pesar de que nosotros nos esforzábamos, seguíamos cediendo a deseos de la carne y viviendo de maneras que no eran las mejores para nosotros ni para aquellos que estaban alrededor nuestro. Pero ahora que nosotros estamos en Jesús y todo esto cambia en Jesús, y es importante que lo entendamos, cuando nosotros estamos en Jesús, nosotros recibimos nuevas fuerzas para vencer todos esos deseos. ¿Cómo ocurre? Muy sencillo. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese instante nosotros nacemos de nuevo, nuestros pecados nos son perdonados y nosotros nacemos de Dios, por lo tanto, ahora tenemos al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Cuando nosotros vemos a una persona que se convierte al cristianismo y cambia y deja malos hábitos y deja pecados y empieza a vivir de una mejor manera, esa persona no logra eso haciendo uso de la fuerza de voluntad que antes no estaba usando. No, ahí lo que estamos viendo es la transformación. Esta persona ahora tiene la capacidad de decir no a lo que antes no tenía la capacidad de decir no. Y de decir sí a las cosas que antes no podía decir sí. Y yo muchas veces, antes de ser cristiano, traté de dejar, por ejemplo, el alcohol, traté de dejar las drogas, traté de dejar muchas cosas que me hacían daño. Yo creo que yo no fui el único borrachín que al otro día decía, no vuelvo a tomar en toda mi vida, ¿no? Y que uno le duraba como 3 días, a los 3 días uno estaba brindo porque dejé el alcohol. No, no. Pero sobre todo recuerdo que algo que a mí me dio muy duro fue las drogas. Traté, yo me proponía, decía, no lo voy a volver a hacer. Y sin embargo volví a caer. Y recuerdo que en una oportunidad yo dije, ¿será que si me tatúo en la mano o algo que me diga no lo hagas? Entonces en el momento que yo voy a estar en la tentación voy a ver si eso va a ser suficiente. Porque me daba cuenta, yo reconocía que mi fuerza de voluntad no era lo suficientemente fuerte o eficaz para yo dejar aquello que me estaba haciendo daño. Pero cuando yo me convertí al Señor, yo me di cuenta que ahora yo sí podía tomar la decisión de no hacer ciertas cosas. Y yo pude tomar la decisión. No es como que Dios la tomó por mí, no. Dios me dio la fuerza para yo decir no más alcohol, no más drogas, no más cigarrillo, no más masturbación, no más pornografía y no más todo aquello que me está destruyendo. Y esto ocurre justamente porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, decidimos creer en Él, Él nos entrega su Espíritu. Nacemos del Espíritu y por lo tanto no tenemos que ceder a las fuerzas o a los deseos de la carne. Los deseos de la carne no desaparecen, y esto es importante entenderlo. No desaparecen, no es que porque ahora tú eres cristiano, entonces ahora, mejor dicho, la pornografía te mira y tú dices, guácala. No, sigue siendo atractivo, pero ahora tú tienes la fortaleza de decir, no me conviene, no lo hago. Hay una lucha, pero ahora tú tienes la fortaleza para hacerlo. Y es justamente lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo, que podemos vivir por el Espíritu y en el Espíritu encontrar las fuerzas para vencer todos estos deseos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Recuerda que cada vez que tú pecas, no es simplemente lo rico que es el pecado, no, son las bendiciones que tú estás perdiendo. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros le estamos entregando al diablo lo que Dios nos ha regalado. Las bendiciones que Dios te ha dado a ti, tú se las regalas al diablo cuando tú pecas. Tú no puedes comer del restaurante de Satanás y hacerle conejo, salir sin pagar la cuenta. Cuando tú comes del restaurante de Satanás donde sirven deliciosos pecados exquisitos, después te llega la cuenta. Y la cuenta son las bendiciones que Dios tenía para tu vida. Y hay muchos que quieren pecar y no tener que pagar las consecuencias. Y así no funciona. Satanás no deja que tú le hagas conejo. Y por esa razón, cuando tú le dices no al pecado, tú le estás diciendo sí a las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Amén. Y encontramos que en la fuerza que nos da o en la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos vencer todo aquello que antes nos vencía y de esta manera podemos testificar de Jesús. Porque un cristiano que sigue atado al pecado es un cristiano que no está testificando de Jesucristo. Y eso es una realidad. Cuando a ti te dicen, tú sigues en el pecado, te dicen, hermano, sea testimonio. Es cierto, testifique que Jesús a usted lo hizo libre del pecado. ¿Por qué sigue practicando un pecado del cual Jesucristo ya lo hizo a usted libre? Pero ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Y acá es importante entenderlo. El Espíritu Santo de Dios no es una energía, no es una fuerza, es una persona de la Trinidad, es Dios mismo. Porque la palabra nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo son Dios. Un solo Dios, no son tres dioses, un solo Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, es una persona que son tres personas, pero es una persona. ¿No entiende? Ninguno de nosotros entiende. Es un misterio. Hay ciertas cosas que tenemos que entender simplemente con el corazón. La mente, donde usted lo pase por el filtro de la mente, no pasa. Pero por esa razón es que nos toca creer con el corazón. Porque el corazón no necesita entender. La mente y la razón, sí. Y Dios nos está diciendo en su palabra que el Espíritu de Dios es una persona de la Trinidad, que de hecho estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Porque Jesús, antes de ser crucificado, les dijo a sus discípulos, yo me voy, y a donde yo me voy, ustedes no pueden ir. En otras palabras, les dijo, el tiempo de estar con Jesús ya pasó, pero yo no los voy a dejar huérfanos. En otras palabras, yo me voy, pero voy a venir por medio del Espíritu de Dios. Y nosotros actualmente estamos en el tiempo del Espíritu de Dios. Y eso es espectacular. De hecho, es tan espectacular que el mismo Señor Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene. Entendámoslo, le está hablando a sus 12, bueno, a sus 11 porque ya Judas había salido, a sus 11 les está hablando y les está diciendo, les conviene que yo me vaya. Le está diciendo a aquellos que dormían con Jesús, caminaban con Jesús, comían con Jesús y hacían todo con Jesús. Algo espectacular porque a cualquiera de nosotros le hubiera gustado vivir en esos tiempos, ¿o no? Pero a esos que están viviendo esos tiempos les está diciendo, les conviene que yo me vaya porque entonces van a vivir el Espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya porque si me voy al Padre, entonces Él les enviará el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Les conviene que yo me vaya porque si es grandioso poder caminar con Cristo, ¡wow! Es grandioso poder vivir con el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Amén. Estamos en tiempos grandiosos, en tiempos en que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, habita en nosotros porque Él hizo morada en nosotros. La palabra de Dios nos presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de consuelo, el que nos recuerda las cosas que tenemos que recordar, el que intercede por nosotros ante el Padre, el que habla por nosotros. Y alguna vez de pronto a ti te ha pasado que tú eres llevado por el Señor a algún lugar, de pronto a algún lugar que tú testifiques de Él. Y cuando tú empiezas a hablar, tú empiezas a decir, ¿de dónde salió esta sabiduría? ¿De dónde salieron estas palabras? Porque tú reconoces que no salieron de tu propio cerebro, que es limitado. Tú dices, acá hay algo como que estoy brillando. Ese es el Espíritu Santo de Dios que habla a través tuyo. Porque otra promesa que el Señor nos dice es que Él hablará por nosotros y nos dará las palabras precisas para nosotros decir. Cuando yo predico y tú te volteas y miras a tu esposa y le dices, usted le está contando al pastor lo que yo estoy haciendo, es que está predicando eso allá. No, no es ella, lo que pasa es que el Espíritu de Dios está hablando a través mío porque Él quiere que tú lo escuches. Amén. Sin embargo, nos encontramos que hay muchas personas que equivocadamente solamente conocen al Espíritu Santo de Dios por las manifestaciones del Espíritu. Y valga la pena decir que yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque si yo no creyera en las manifestaciones del Espíritu Santo, yo estaría negando algo que la Biblia dice. Porque la palabra de Dios habla de las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento nos habla de hombres que eran llenos del Espíritu Santo y entraban en trances. Entonces, si había una manifestación, es como cuando tú te acercas al fuego. Hay una manifestación, calor, sudor, calientico. Y lógicamente que cuando tú experimentas al Espíritu Santo de Dios hay una manifestación. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar en las manifestaciones. Porque las manifestaciones son simplemente evidencias de que el Espíritu Santo de Dios te ha tocado. Pero Él no te toca con el fin de que haya una manifestación. Él te toca con el fin de que haya una transformación, un equipamiento, un empoderamiento. ¿Estamos entendiendo? Estos hombres que eran llenos del Espíritu Santo de Dios y que la palabra de Dios nos dice que entraban en manifestaciones, no se quedaban en las manifestaciones. Después de las manifestaciones salían a hablar con elocuencia, salían sin temor, salían y profetizaban, salían y hacían cosas que eran imposibles para el hombre, que antes no podían hacer, pero como ahora el Espíritu de Dios estaba dentro de ellos, ellos podían hacer. En otras palabras, ellos recibían las manifestaciones para salir a vivir como superhombres. El fin no son las manifestaciones. El fin es una transformación, es un equipamiento. Es que Dios obre a través tuyo, que tú seas un instrumento de Dios. Pero las manifestaciones, por supuesto, que ocurren. De hecho, la primera oportunidad en que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre la iglesia primitiva, que lo conocemos como el tiempo de Pentecostés, nos dice que otras personas veían a la iglesia que había recibido el Espíritu Santo de Dios y creían que estaban borrachos. Porque todos hablaban en otras lenguas, porque tenían manifestaciones, estaban embriagados. Pero ellos no se quedaron ahí. Esa misma iglesia que parecían borrachos salieron y transformaron el mundo. Y ese sí es el fin del Espíritu de Dios cuando desciende sobre un hombre. Equiparlo para transformar, para cambiar. Pero todo eso ocurre cuando tú eres transformado y cuando tú cambias primero. Y hay algunos que cuando empiezan a ver las manifestaciones se indignan y dicen, eso es desorden. Dios es un Dios de orden. Y te voy a decir algo, el orden es relativo. ¿A qué me refiero? Que depende quién lo defina. ¿Y quién lo debe definir? Pues la autoridad de un lugar. La autoridad de un lugar define qué es orden en ese lugar. Yo te voy a contar algo. Yo crecí en una casa con una mamá que le gusta el orden. Pero cuando yo te estoy diciendo a ti que a mi mamá le gusta el orden, yo te estoy diciendo que existen personas desordenadas, personas organizadas, personas muy organizadas, personas muy, muy, muy organizadas, personas que ya tienen un problema con el orden, y mi mamá. Bueno. Ya superé esos traumas. Yo recuerdo los domingos cuando me tocaba peinar los tapetes para que miraran en una misma dirección. Ustedes se ríen, pero esto es cierto. Nos ponía a peinar los tapetes para que miraran en una misma dirección. Recuerdo una vez que nos fuimos a Santa Marta de vacaciones y nos levanta por la mañana, bueno, va a ser aseo del apartamento, un apartamento que no era nuestro. Y nos levanta todos chiquitos a hacer aseo, a lavar los baños, a lavar los pisos, a lavarlo todo. Y más o menos fuimos terminando a las 3 de la tarde y ella, bueno, vamos ahora sí a la playa. 3 de la tarde, playa. Y en la playa estamos en el mar y nos dice, ¿sí ven que si madrugamos a hacer oficio todavía alcanzamos a venir al mar? Ustedes se ríen. Mi papá no estaba presente porque él nos dejaba y él se iba a trabajar a Barranquilla. Yo, bueno, nos decía que ahorita estoy dudando que él estuviera trabajando. Yo creo que él se iba a otra playa, después llegaba. Pero una oportunidad en que yo llegué de la universidad y yo me aseguré que mi cuarto quedara completamente organizado porque yo sabía qué pasaba si mi cuarto no estaba completamente organizado. Y después de que estaba completamente organizado me fui al estudio a ver televisión. Y estoy viendo televisión cuando de pronto llega mi mamá a la casa, entra a mi cuarto y desde allá me grita y me dice, ¡Pedro Felipe! Tú sabes qué ocurre cuando te usan los dos nombres, el nombre compuesto, ¿no? El nombre compuesto es para diferenciar entre estoy amorosa o estoy brava, ¿no? Entonces, ¡Pedro Felipe! Y yo, ¿qué pasó? Me dice, venga para acá que este cuarto suyo está hecho un chiquero. Ustedes saben, chiquero del griego. En idioma mamá significa desorden, ¿no? Chiquero, este cuarto está hecho un chiquero. Entonces, yo, mami, pero todo está organizado. Venga, para acá le muestro. Y me bajó del estudio a entrar en mi cuarto. Y yo llegué a mi cuarto y mi cuarto estaba reluciente. De hecho, brillaba, hacía como plin, o sea, perfectico. Y yo, mami, ¿a qué te refieres? El cuarto está completamente organizado. Y me dice, venga para acá, venga para acá. Y le da la vuelta a la cama. Llega a mi mesa de noche y encima de mi mesa de noche estaba mi billetera puesta en una dirección ordenada. Me decía, esto no va acá, esto va dentro de la mesa de noche. Ustedes se ríen, yo tuve que crecer así. Ahí está mi mamá para los que no saben. Abrí el cajón, lo metí, cerré. Y ya me dijo, ahora sí puede ir a ver televisión. ¿Sí ve que sí puede tener el cuarto organizado? Y lo cierto es que ella era la autoridad de la casa. Pues cuando mi papá no estaba, no se quería meter en problemas. Y ella definía cuál era el orden en casa. Y mientras que yo estuve en casa, todo tenía que ir dentro de los cajones. Si algo está fuera de un cajón, significaba desorden. Y eso para mi mamá es orden. ¿Significa que eso es orden? No, en mi casa, yo por esa razón, llego y pongo la billetera donde quiera. Entre más se vea, más organizado el apartamento. Y al que no le gusta, no entra. ¿Significa eso que yo soy desordenado? No. Significa que lo que para mi mamá es desorden, para mí no necesariamente es orden. Sin embargo, si yo estoy en un lugar donde ella es autoridad, yo me tengo que sujetar al orden que ella ha definido. Y tenemos que entender que este planeta no lo gobierna ni tú ni lo gobierno yo. Lo gobierna Dios. Y por lo tanto, el que define el orden es Dios. Y la palabra de Dios dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Así que el Señor está diciendo, lo que de pronto para ti es desorden, no necesariamente para mí es desorden. Lo que para ti de pronto es orden, para mí no necesariamente es orden. Y ahí nos tenemos que ajustar. Así que si para Dios no es desorden, una manifestación del Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para decir que es desorden? Amén. Pero según el orden de Dios, las manifestaciones del Espíritu no son el fin del Espíritu, ni la razón del Espíritu. Recuerdo una vez que con mi esposa nos invitaron a predicar a un congreso, y el congreso era todo acerca del Espíritu Santo. Y a mí, la verdad es que a mí me encanta, me apasiona el Espíritu Santo de Dios, me apasiona los dones espirituales, me apasiona las manifestaciones del Espíritu Santo, creo fielmente en todo esto. Y cuando nos invitaron dijeron, es un congreso acerca del Espíritu Santo, yo me puse mi camiseta de pentecostal y dije, me lo voy a gozar. Y resulta que éramos varios predicadores invitados, pero yo abrí. Y cuando yo abrí, arranco a predicar sobre el Espíritu de Dios. Y al final, después de predicar sobre el Espíritu Santo de Dios, llamé a las personas para ser ministradas por el Espíritu Santo de Dios. Y pasaron las personas deseosas del Espíritu Santo. Así que yo invité a todos los demás pastores, vamos a ministrar el Espíritu Santo de Dios. Y empezamos a orar por las personas. Y cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo de Dios se hizo presente y empezaron a ocurrir manifestaciones. Algunos se caían al piso, otros hablaban en otras lenguas, otros lagrimeaban, algunos se revolcaban ahí con un demonio. Pasaban diferentes cosas chéveres y uno era como, wow, esto es mi salsa, ¿no? Cuando terminó la administración, voy y me siento, viene el segundo predicador y el segundo predicador también arranca a predicar sobre el Espíritu Santo de Dios. Y al final llega y dice, vamos a ministrar el Espíritu Santo de Dios. Vengan los pastores y los predicadores. Vengan que vamos a ministrar. Y yo como, yo acababa de ministrar. Pero dije, bueno, pues caballero repite, vamos a ministrar, ¿no? Entonces otra vez volvimos a orar por la gente. El mismo que se cayó se volvió a caer. El mismo que había hablado en lenguas volvió a hablar en lenguas. El mismo que lloró volvió a llorar. El mismo endemoniado volvió a estar endemoniado. Todo volvió a ocurrir. Me siento. Viene otra vez otro predicador. Vuelve a predicar nuevamente sobre el Espíritu Santo de Dios y nuevamente dice, vamos a ministrar el Espíritu Santo de Dios, pasen todos los pastores. A mí en ese momento ya me empezó a parecer como que, yo creo que estamos abusando del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Él como que vino, pero le sacamos la leche acá, ¿no? Sin embargo, volvimos a orar por el Espíritu Santo de Dios, ministración. Se volvió a caer el mismo, volvió a hablar en lenguas el mismo, volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Viene el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo predicador y todos ministraban el Espíritu Santo de Dios. Yo ya estaba cansado y yo sentía el Espíritu Santo de Dios diciendo, si usted está cansado, imagínese cómo yo estoy de cansado. Y creo que lastimosamente estas personas se quedaban en las manifestaciones del Espíritu. Ellos estaban buscando simplemente la manifestación, sentir rico, sentir el toque de Dios, pero no estaban viviendo el Espíritu Santo de Dios de una manera correcta. Porque cuando tú vives el Espíritu Santo de Dios de una manera correcta, tú recibes la manifestación, recibes la llenura, pero sales y vives de una manera diferente. Porque si tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios y sales y sigues siendo el mal esposo, el mal empleado, el mal jefe, el mal vecino, el mal padre, el mal hijo, déjame decirte que tú estás viviendo solamente el Espíritu Santo de Dios por sus manifestaciones. Si tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, debe verse en tu vida. Porque tú no sigues viviendo en la carne, sino que tú vives por el Espíritu y de esa manera conquistas cada área de tu vida. Pentecostés, primera vez que se derrama el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. ¿Ocurrieron manifestaciones? Ya lo dije, sí. Pero no fue como, oiga rico, toca repetir esto, hágale. No, después de ese momento, esas personas fueron transformadas y salieron a testificar de Jesús al punto de llegar al martirio. Nos damos cuenta de un Pedro que sin el Espíritu Santo de Dios le dijo a Jesús, yo iré contigo hasta la muerte, sin el Espíritu Santo de Dios. Y cuando medio lo miraron así, mejor dicho, los que estaban crucificando a Jesús, él salió y negó tres veces, sin el Espíritu de Dios. Pero después de que él recibió el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios, sí fue a la muerte sin negar a Cristo. Cambio, transformación, que cambia y transforma. Así que hoy vamos a estar viendo, viviendo por el Espíritu. Clásicos Full Life. Viviendo por el Espíritu. Y vamos a hablar de cuatro principios, cuatro cosas que significan vivir por el Espíritu. Amén. Al final vamos a predicar y vamos a ministrar el Espíritu Santo de Dios. ¿Les gusta o no? Una vez, no 10 veces. Amén. Entonces, número uno, vivir por el Espíritu es poder. Dígale de lado, oiga, vivir por el Espíritu es poder. Mira, Gálatas, la misma epístola que está hablando sobre vivir por el Espíritu nos está diciendo en Gálatas 5, versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Nos está diciendo que el fruto del Espíritu, en otras palabras, cuando tú vives por el Espíritu, este será el fruto que se vea en tu vida. Y hay muchos que creen que el fruto se ve es por las emociones, pero acá no nos está hablando a nosotros de emociones, nos está hablando a nosotros de acciones, cosas que son llevadas, son puestas en marcha. Cuando nos habla a nosotros de amor, no nos está diciendo que tú sientes amar, nos está diciendo que tú puedes amar. Cuando nos está hablando a nosotros de fidelidad, no nos está diciendo que tú sientes ser fiel. Nos está diciendo que independiente si tú sientes ser infiel o no, tú eres fiel. No nos está a nosotros diciendo de paciencia, es que yo me siento paciente. No, te está diciendo que a pesar de que la impaciencia golpea tu puerta, tú puedes decir, no, yo soy paciente. Nos está diciendo que cuando nosotros vivimos por el Espíritu, todo esto se debe ver en nuestras vidas y no son emociones. Porque el primer fruto, bueno, nos está hablando de un solo fruto, la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios es que nosotros podemos amar. Nos dice, es el amor. Y el amor no es una emoción, no, es una decisión que puesta en acción produce la emoción. ¿A qué me refiero? Cuando tú amas a una persona, no es lo que tú sientes por ella, son las acciones de amor que tú haces por esa persona. Y cuando tú haces acciones de amor por esa persona, eso produce enamoramiento. Y acá es donde se equivocan muchos, porque muchos llaman al enamoramiento, que es la emoción, resultado de la acción, la llaman amor. Y por esa razón, uno ve matrimonios que de pronto dicen, es que se acabó el amor. Es que ya no amo a mi esposa, es que ya no amo a mi esposo. A ti no se te acabó el amor, se te acabó la disposición de amar. Ya ninguno de los dos está poniendo en marcha o está llevando a cabo acciones de amor. Y por lo tanto, como ya no hay acciones de amor, pues se acabó el enamoramiento, que es el resultado de amar. Porque la verdad es que nadie se enamora de solamente mirar. Hollywood, pero Hollywood es mentira. No sé si tú lo sepas, pero no todo lo que dicen las películas es verdad. Porque en Hollywood se miraron y ahí mismo, oh, amor para siempre, hasta que la muerte nos separe. Eso no ocurre así. El amor tiene que construirse, tiene que edificarse, tiene que vivirse. Y si tú quieres estar enamorado o enamorada de tu cónyuge, pues vas a tener que amar, amar y amar y amar, aún cuando no lo sientas. Si el amor fuera una emoción, entonces el Señor Jesucristo nos estaría pidiendo que nosotros hiciéramos algo imposible cuando nos dice, ama a tus enemigos. Porque si Él nos estuviera diciendo, tú tienes que sentir amor por tus enemigos, o sea, que cuando tú veas a la desgraciada que te quitó tu esposo, tú sientas mariposas por ella, te amo. Porque eso dice la palabra de Dios, que tú tienes que amar. Nos estaría pidiendo algo imposible, ¿o no? Porque amar a nuestros enemigos no se refiere solamente al hermano que nos cae gordo o que nos sacó la lengua. Se refiere al que realmente nuestro enemigo y fue la razón por la cual se dañó nuestro matrimonio, porque nos robó, porque le hizo daño a algún familiar nuestro, porque de pronto asesinó a alguien que tú amabas. Ese es tu enemigo. Y la palabra de Dios te está diciendo, ama a tu enemigo. No es lo que tú sientas, es a pesar de lo que usted sienta por esa persona, usted tiene que tener acciones de amor hacia esa persona, no acciones de odio. Igual la fidelidad, la bondad, el dominio propio tampoco son emociones. Son decisiones que tú tienes que poner en acción independiente de lo que tus emociones te estén diciendo. Y acá nos está diciendo que cuando nosotros vivimos por el Espíritu, recibimos el empoderamiento, la fuerza por medio del Espíritu Santo de Dios para amar, para estar alegres, para estar pacientes, para tener paciencia, para tener amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, a pesar de que no queramos. Y acá es donde muchos se quedan, porque muchos están esperando a sentir para hacer. Pero eso es vivir por la carne. Porque tu carne, o sea, tú puedes vivir o por el Espíritu o por la carne. Nos dice que cuando tú vives de acuerdo a tus malos deseos, tú estás viviendo por la carne. ¿Tus malos deseos qué son? Lo que tú quieres hacer, que no es lo que Dios te está diciendo que hagas. Y tú estás esperando que tus malos deseos te digan que hagas lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Vivir por el Espíritu es negarte a vivir según tus malos deseos. Y en Dios, en el Espíritu de Dios que habita en ti, tú encuentras la fuerza de amar a pesar de que tú quieres odiar. De ser fiel a pesar de que tú quieres ser infiel. De ser amable a pesar de que tú prefieres ser tosco. Porque ahora encuentras las fuerzas de hacer lo correcto. El Espíritu de Dios te empodera. Una pregunta que a mí me ofende Es cuando alguien no cristiano me dice, oiga, ¿es verdad que los cristianos no pueden tomar trago? ¿No se pueden emborrachar? ¿No pueden fornicar? Y yo les digo, pues claro que podemos. ¿Usted cree que yo voy a tomar una botella y no puedo? La boca se me cierra, no puedo. ¿Yo puedo hacerlo o no? La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que yo puedo hacerlo, pero también puedo no hacerlo. Porque el cristianismo no es cuestión de no poder, es cuestión de poder no o poder sí, de escoger, de decidir qué me conviene y qué no me conviene. Y yo miro a una persona de ese y le digo, la única diferencia entre usted y yo es que usted puede emborracharse para ser feliz, pero no puede ser feliz sin emborracharse. En cambio, yo puedo ser feliz sin necesidad de emborracharme. ¿Y por qué lo sé? Porque un día no pude serlo. Pero cuando me encontré con Jesús y su Espíritu vino a habitar en mí, yo pude ser feliz sin emborracharme. Yo dejé todo lo que me esclavizaba y yo no vivo mirándolo como diciendo, ay, quién me pudiera tomar otro trago, ay, pudiera volver a pecar. No, yo soy feliz, gozoso, alegre. Miro esa etapa de mi vida y dije, y ¿sabes yo qué digo? Gracias Dios por haberme librado de aquello que me tenía esclavo. Así que cuando una persona me dice, ¿es verdad que ustedes los cristianos no pueden? Nosotros podemos. No lo vaya a intentar. Ah, vivir. No. Podemos si vivimos por la carne. Pero podemos no cuando vivimos por el Espíritu. Y una vez yo le explicaba a una persona, lo estaba convenciendo de la importancia de entregarse a Cristo. Y no lograba que la entendiera, entonces me metí por el lado de los hijos, ¿no? Entonces le dije, mira, ven, te conviene la iglesia, que tu hija conozca del Señor, va a vivir una vida más sana, tú quieres que tu hija reciba buenos valores, buenos principios, tú no quieres que tu hija termine en drogas, alcohol o teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y llegué ahí y me frenó y me dice, un momentico, pero es que, ¿cómo yo lo voy a negar que ella no haga algo que es natural? Porque yo no me imagino cómo yo hubiera podido vivir de soltero sin tener relaciones sexuales. Para él, eso que yo le estaba diciendo era prácticamente torturar a su hija. No, no es guau, es lo que nosotros pensábamos, porque nosotros también éramos esclavos. El que no ha recibido la libertad de vivir en Cristo, ve como imposible vivir en Cristo. Entonces, el que no ha sido libre de la esclavitud al pecado y te ve a ti libre de la esclavitud del pecado, ¿sabes qué piensa? Este tipo debe tener una vida muy aburrida, porque uno querer emborracharse y no poder hacerlo. Lo que ellos no entienden es que el Señor a nosotros no nos quita conducta, nos cambia un corazón, nos empodera y nos hace libres de lo que antes éramos esclavos. Y esto era lo que yo le explicaba a esta persona. No es que tu hija vaya a tener que vivir, mejor dicho, negando. Es que ella va a poder escoger, va a poder decidir, esto no me conviene esperar hasta el matrimonio, porque Dios creó el sexo para, es tan hermoso el sexo, que el Señor te dice solamente vívelo con una persona. Con aquella persona con la cual tú vas a hacer un pacto de vida, de por vida. No existe pacto más grande humano que el del matrimonio. Y por esa razón el Señor dejó eso como el regalo de bodas. Esto solamente lo podrás vivir en el matrimonio. Ahora, vivirlo por fuera del matrimonio es quitarle valor a algo que Dios hizo muy valioso. El sexo es tan espectacular que uno no se lo da a todo el mundo. Amén. Pero al igualmente, también me ofende cuando una persona me dice, no, es que no puedo dejar el pecado. Un cristiano, estamos hablando de un cristiano que me dice, no, es que no puedo dejar de masturbarme, es que no puedo dejar de ver pornografía, es que no puedo dejar de acostarme con otras mujeres que no es mi esposa, no, es que no puedo. Eso me ofende también, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando tú dices, no puedo, alguien está diciendo mentiras, o tú o Jesús, porque tú dices, no puedo, pero Jesús dice, sí lo puedes todo en mí que te fortalezco. Y yo sé que Dios no miente. Entonces, ¿quién está mintiendo? Tú. Lo que pasa es que tú quieres dejar de pecar cuando el pecado te sepa a lentejas. Sí, saben que la gente normal, las lentejas es lo último que piden. Es lo que uno come cuando no hay nada más que comer, ¿no? Hay alguna gente rara que habiendo otras opciones piden lentejas. Aún cristianos que no han sido transformados. Pero hay algunos que cuando dicen no puedo, lo que están diciendo es que todavía me dan ganas de. El pecado siempre va a ser atractivo. Pero ahora tú puedes decir no, escoger no. Porque tú escoges la vida y tú decides luchar y alejarte. Pero toca pagar un precio. Porque es imposible decir no cuando tú sigues al lado del pecado. Porque la carne sigue funcionando. Tú dices no, pero es que la carne te dice sí. Y en un momento que tú tienes debilidad, vuelves a caer. Lo sabio es, aléjate. Para que cuando la carne te diga sí, tú alcances a escuchar al Espíritu de Dios que te dice no. Pero cuando tú vives pegado, pues vas a terminar haciéndolo. En otras palabras, es imposible que tú hagas dieta si tienes el helado que más te gusta en tu nevera. Por lo menos date el lujo de que si te dan ganas de hacer, tú puedas caminar a comprarlo y que por el camino del Espíritu de Dios te siga diciendo, no, 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 no vale la pena, después te vas a sentir mal. Y yo he encontrado, sabes que yo he encontrado valientes. He encontrado valientes que después de escuchar esta prédica llegan y me dicen, pastor, ¿sabe que yo vencí la pornografía? No lo había podido vencer, pero la voy a vencer. Acá está mi computador, guárdemelo, pastor, por 6 meses, porque sabe que de ahora en adelante, cada vez que tengo un computador, voy a ir a la librería pública donde no puedo mirar pornografía, donde no me puedo masturbar. He encontrado valientes que llegan y me dicen, pastor, ¿sabe qué? Coja mi celular, porque voy a vencer la pornografía, voy a pagar el precio, voy a luchar, voy a ser un guerrero. Y después van y se sacan esos teléfonos, ¿se acuerdan? Los flechas, los Nokia esos, ¿sí? ¿Eh? Y no se mueren, no se mueren. Sacan un celular que no es de esos y no se mueren. Porque algunos dicen, no, ¿cómo voy a vivir sin mi iPhone? No, yo he visto personas que no tienen, he visto personas que sobreviven con Samsung. Hay gente rara, ¿no? Pero bueno. Mire, he visto valientes que deciden que le van a ser leales a Dios y no a los amigos que lo están arrastrando en malos pasos. Y que cambian sus amistades para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. He visto valientes que han entendido que no tiene que ser fácil, pero que sí es posible. Y que si tú luchas y que si tú le metes todo, todo tu empeño, el Espíritu Santo de Dios te está dando la fuerza para vencer aquello que no tiene por qué vencerte. Y que si tú no estás venciendo, es porque no estás usando todas las fuerzas, todas las estrategias y todo lo que Dios te ha dado. Es una batalla. Es una batalla. El que dice, no puedo, es porque no está batallando. Deja de echarle la culpa al diablo. Porque Dios a ti te hizo capaz de poder vencer. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sí toca someternos a Dios y resistir al diablo. Hay un tiempo de lucha, hay un tiempo de batalla. Lo que pasa es que no todo el mundo es igual de valiente y de esforzado. Y hay algunos que cuando están batallando, Satanás medio les da cosquillitas y, ay, no, me rendí y se fueron y se dieron. Tienes que ser un guerrero. En ti está la capacidad. Tienes que creerlo. El diablo te va a decir que tú no puedes, pero Dios te dice, si puedes, ¿a quién le estás creyendo? Vivir por el Espíritu es poder. Y un cristiano que pierde, pierde porque se rinde. La única manera que Satanás te puede ganar es que tú te rindas. Y por eso te está tratando de convencer de que te rindas. Pero un cristiano que no se rinde nunca será vencido. Amén. Punto número 2. Vivir por el Espíritu es alcanzar lo imposible. Vivir por el Espíritu es alcanzar lo imposible. Mira, Jueces capítulo 14, versículo 5 al 6 nos dice: así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Un león le salió al encuentro. Cualquiera en este punto. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Mira, no nos dice que venía un león, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él empezó a hablar en otras lenguas, se cayó embriagado y se lo comió el león, que es la manera en que muchos están viviendo. Nos dice que después de que vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, él cogió al león y lo despedazó con sus propias manos. Uno lee esta historia, uno la cree porque está escrita en la Biblia y nosotros sabemos que Dios no miente. A veces parece sanguíneo que exagerara las cosas, pero no. Así ocurrió. Amén. Se ríen las esposas de sanguíneos. Bueno, pero pongámoslo en otro contexto. Digamos que tú te encuentras con un amigo. Que yo, hermano, lo veía hace tiempo, ¿dónde estaba? Y te dice, no, me fui a África de vacaciones. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Dice, no, bien, bien, bien. Claro que un día sí fue un poquito aburrido, porque me dice que estaba yo en un safari solo cuando de pronto me salió un león al encuentro. ¿Tú cómo va a ser? ¿Y qué pasó? Dice, no, pues lo cogí, lo despedacé con mis propias manos. Tú dirías, son como fuertes los hongos allá en África, ¿no es cierto? Yo le dije que no comiera brownies más. Porque suena increíble, ¿o no? Uno no le cree eso a un amigo. De hecho, uno sabe qué amigos contarían esa historia, ¿o no? ¿Qué macheo? No seas así, José, que él no diría que un león, él diría que dos. Bueno, entonces... Pero cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios, tú vas a hacer cosas increíbles que son imposibles para los hombres. Porque tú no vas a ser un hombre normal. Tú vas a ser un hombre lleno de un super Dios y por lo tanto ahora vas a poder hacer super cosas. Y a mí me encanta decirle a los cristianos, deja de mirar tu pasado. Porque ahora que tú estás con Dios y el Espíritu de Dios habita en ti, todo va a ser mejor. Lo que tú lograste en tu pasado sin Dios no se compara a lo que ahora tú vas a poder lograr con Dios. Me encanta decirle a los solteros, deja de mirar a tu exnovia. ¿Estaba bonita? Espérate el bombón que te viene. Porque sin el Espíritu Santo de Dios pudiste conquistar a esa mujer, no te imaginas la que vas a conquistar ahora con el Espíritu de Dios en ti. Yo te voy a decir algo, no hay manera de que mi esposa se hubiera fijado en mí si yo no hubiera sido lleno del Espíritu de Dios. No hay manera que yo me conquiste esa mujer si no soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso yo lo sé. Pero tampoco ella me hubiera podido conquistar a mí si no hubiera sido llena del Espíritu Santo de Dios. Toma el punto de vuelta. No. Lo gasté. Pero así va a ser en toda área de tu vida. Tú podrás hacer lo que antes no pudiste. Tu potencial ha cambiado de imposible a imposible. Y vemos hombres como David. Nos está hablando de un adolescente que el padre le dice, vaya y le lleva comida a sus hermanos, que ellos sí son guerreros y están en el campo de batalla. Y que cuando llega se encuentra con un ejército que había sido humillado 40 veces. Porque durante 40 días había salido Goliat, un gigante, a decir, ¿cuál de ustedes es capaz de enfrentarme? Y todos estaban humillados, ninguno era capaz de enfrentarlo. Pero David, ese sencillo adolescente que era lleno del Espíritu Santo de Dios, dijo, yo lo hago, yo voy a enfrentar a ese gigante, un adolescente. Pero mira lo espectacular, le tratan de poner la armadura de Saúl, trata de coger la espada de Saúl y no puede. No tiene la fuerza humana para sostener esa espada ni para poder ponerse esa armadura y caminar con ella. No tiene la fuerza humana, así que le toca coger una honda y 5 piedras. Y de un pedradón mata al gigante. Con fuerzas humanas le era imposible. Con la llenura del Espíritu Santo de Dios hizo una hazaña digna de recordarse por el resto de las generaciones. Eso es lo que pasa cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios y vives por el Espíritu. Eleazar, uno de los 30 valientes de David. Esa historia es de las que más me gusta de la Biblia, al igual que las otras 389 que digo lo mismo, ¿ok? Pero nos está hablando de un hombre que está con el ejército enfrentando al ejército enemigo. Cuando de pronto todos sus compañeros empiezan a huir en retirada. Nos van a volver naco. Y todos empiezan a irse, ¿no? Del griego naco. Y empiezan todos a irse en desbandadas. Pero él no. Él empieza a ver que todos se van y él dice, no, renuncien, sigan peleando. Ahí están los cobardes que siguen en pornografía. Ahí están los cobardes que siguen en fidelidad. Ahí están los cobardes que siguen emborrachándose y dicen que no pueden dejarlo. Ahí están los cobardes que siguen fumando cigarrillo, tomando drogas. Esos son los cobardes que están huyendo cuando el diablo los está atacando. Pero Eleazar no. Eleazar sabía que él era lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces él se armó de valor, prevaleció, tomó su espada y siguió atacando hasta que acabó con todos los enemigos, a un punto que por la fatiga se le quedó pegada la espada a la mano. Este es un hombre que sabe que está lleno por el Espíritu de Dios y que no se da por vencido. un hombre que persistió cuando otros huían. Porque eso es vivir por el Espíritu de Dios, es persistir cuando otros huyen, es perseverar hasta lograr vencer, porque la victoria está en ti. Sin el Espíritu Santo, Moisés intentó liderar al pueblo y libertarlo. Sin el Espíritu Santo, ¿y sabes qué logró? Ser atacado por ese pueblo. Sin el Espíritu Santo, Pedro trató de ir hasta la muerte con Jesús. Pero ¿sabes qué logró? Negarlo 3 veces. Pero después de que fueron llenos por el Espíritu Santo, Dios le dijo: vuélvelo a intentar, pero ahora conmigo y en mí. Vuélvelo a intentar, pero ahora viviendo por mi Espíritu. ¿Y sabes qué ocurrió? Moisés libertó al pueblo. Y Pedro murió en el martirio diciendo: Jesús es el Mesías, el Cristo, y no lo voy a negar. Porque ¿sabes qué? Vivir por el Espíritu es alcanzar lo imposible. Ahora, ¿qué no es vivir por el Espíritu? Punto número 3, es no vivir por emociones. Y acá nos dice en Romanos 8:5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En otras palabras, son personas que están siempre haciendo lo que sus emociones le están diciendo. Sigue tu corazón, no sigas tu corazón. Sigue lo que Dios te está diciendo. El que dice: no, es que yo sigo mi corazón. Entonces no es a Dios al que sigues. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Las emociones no son malas. Son alarmas que nos dicen qué es bueno, qué es malo y cuidado con qué. Y que también nos permitan a nosotros experimentar este mundo. Lo que pasa es que las emociones son engañosas. ¿Qué quiere decir? Que mienten. Y si tú tienes un amigo que es mentiroso y él viene a decirte algo, tú primero corroboras esa información antes de creerle. Y las emociones son engañosas porque son el resultado de nuestros pensamientos. Tú piensas algo, lo crees y eso produce una emoción. Te lo voy a explicar. Viene tu jefe y te dice, ¿cómo es? El lunes, te dice: mira, tenemos que hablar el viernes. Te espero en mi oficina a las 11 de la mañana. Y se va. Y empiezan, tus pensamientos: me van a echar. Yo vi que están entrevistando a alguien, me van a echar, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada más. No, acabo de comprar un carro, lo debo todo, me van a echar. ¿Cómo es tu día? O cómo, ¿qué estás sintiendo tú de lunes a viernes? La muerte, ¿no? Pero tú llegas el viernes, estás sentado, de pronto te dicen, sigue la oficina del jefe, tú abres la puerta y de pronto ves a ese desgraciado que están entrevistando ahí sentado con el jefe. Te dice: toma asiento al lado. Le van a entregar mi posición a este hombre. Y tú te sientas y el jefe te dice: mira, necesito que le entregues tu puesto a esta persona, porque ahora tú has sido promovido y vas a ser el jefe. ¡Wow! Ya cambió, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese instante? ¿Tú te das cuenta que lo que tú estás pensando, lo que tú estás creyendo, está definiendo lo que tú estás sintiendo? Y que cuando tú crees una mentira, entonces tú sientes de acuerdo a esa mentira. Tus emociones son engañosas, porque tus pensamientos no siempre son correctos. De hecho, tú tienes, en tus pensamientos hay 3 voces. La voz de Dios, porque Dios muchas veces te habla a través de tus pensamientos. Tu voz, porque uno piensa. Algunos. Y la voz del diablo, que trata de engañarte, porque el diablo nunca te dice: mira, soy Satanás, yo creo que... No, nunca. Él se hace pasar o por Dios o por ti. Cuando tú te miras al espejo y tú dices: estoy feo, esa voz no eres tú. Porque ¿quién se va a querer decir feo a sí mismo? Esa voz es del diablo. Porque Dios tampoco. Porque si tú escuchas a Dios, Dios te dice: no, estás hermoso. Eres único, eres mi diamante. Así gordito me encantas, José. Así te dice Dios, ¿no? Así gordito, estás lindo. No le creas al pastor, estás lindo, ¿no? El problema es las voces que tú estás creyendo que son las correctas. Y lo que tú tienes que hacer es corroborar. corroborar tus pensamientos. Si el mismo lunes tú hubieras sido donde tu jefe y le hubieras dicho, jefe, mire, la verdad es que estoy angustiado, yo creo que usted me va a despedir el viernes, hablémoslo ya. Y tu jefe te dice, no, 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 es al revés, te tengo una buena noticia. Tu semana hubiera sido diferente, ¿no? Ir a corroborar a la fuente. Y es importante que cuando tú estás sintiendo algo, tú vayas a corroborar la fuente. Y vayas directamente a Dios, a su palabra, y le digas, Señor, esto proviene de ti. Dios te va a decir, eso no proviene de mí, eso proviene del diablo que te está tratando de engañar. Pero hay algunos que en vez de ir a preguntar a Dios, toman eso como si fuera de Dios. Ahora, ¿cómo haces tú para saber cuándo viene de Dios? Muy sencillo, conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el corazón de Dios. Acá Dios te dice, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son los planes que Él tiene para ti? ¿Cuáles no son los planes que Él tiene para ti? Acá te dice todo. Y cuando tú lees la palabra, tú aprendes a conocer de tal manera el corazón de Dios que cuando Satanás te trata de mentir, tú mismo dices, Satanás, eres tú. Eres tú. Si a mi esposa le dicen, pastora, el pastor está diciendo que si por favor le manda un café con harta azúcar, mi esposa dice, ese café no es para el pastor. Porque él no le echa azúcar. Él no es raro como esas personas raras que le echan azúcar al café. Gente rara, ¿no? Bueno, porque ella me conoce. Y tú tienes que aprender a conocer a Dios. Las emociones te van a tratar de convencer de que tomes decisiones que son contrarias a las que Dios quiere que tú tomes. Y por eso es importante que tú conozcas a Dios. Un cristiano que vive de una manera correcta, es un cristiano que vive en equilibrio. Es un cristiano que depende siempre de Dios. Y para hacerlo, tú vas a tener que conocer a Dios, siempre ir a su palabra y creer lo que Dios está diciendo. Mira, eso se llama enfoque. ¿En qué consiste el enfoque? Que cuando tú te enfocas en algo, tú le estás dando la espalda a algo más. Y siempre nosotros vamos a escuchar la voz de Dios y la voz del diablo. La voz de Dios que nos está llamando a ir a su voluntad y la voz del diablo que nos quiere alejar. La forma en la que tú logras no escuchar la voz del diablo es escuchando la voz de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que tu esposa te está hablando y en ese momento está ocurriendo en la televisión algo muy interesante? Dime si uno no tiene la capacidad de decir, ajá, ajá, no escuchar nada y prestar atención a todo lo que está ocurriendo en la televisión. Ellas ya lo saben, puedes decir que sí. Enfoque. Tú logras suprimir unas voces para escuchar otras. De hecho, cuando tú le das, cuando tú te enfocas en algo, cuando tú algo le das frente, tú le das espalda a algo más. Pero mira, cuando Dios te viene a llamar y el diablo te viene a llamar y tú te pones a escuchar lo que el diablo te está diciendo, ¿a quién estás dando la espalda? Aprende a poner tu enfoque en Dios para darle la espalda al diablo, para callar sus voces. David tenía que ser un loco si cuando él va a enfrentar a ese gigante, siendo él apenas un adolescente, el gigante viniendo con lanza, viniendo con espada, viniendo hacia él, mejor dicho, con tremenda armadura, y él a punta de piedra. Tenía que ser un loco si en algún instante no le llegó una voz que decía, lo van a volver papilla, van a ser puré de David. Tuvo que haber escuchado esa voz, ¿o no? O si no, David es un loco. Él la escuchó, pero al mismo tiempo, él escuchaba, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Y hoy mismo sabrás que hay Dios en Israel, que nadie se burla de él, porque él vence. Amén. Es la voz que tú decides escuchar. Y punto número 4 y último. Vivir por el Espíritu es vivir con emoción. Eclesiastés 8:15. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Mira, si bien un cristiano no puede ser emocional, su vida sí tiene que ser emocionante. Y te lo vuelvo a decir, si bien un cristiano no puede ser emocional, su vida sí tiene que ser emocionante. Tú tienes que vivir con emoción. Recordemos el primer milagro que hizo Jesús. Él hubiera podido escoger resucitar a un muerto, pero él dijo, no, vamos a ir a una fiesta. Y cuando llegó a la fiesta, se acabó el vino. En otras palabras, se acabó la fiesta. La fiesta era, cuando nos pidan más vino, se acabó la fiesta. Porque en la costumbre judía, si se acababa el vino, era un insulto contra los invitados y era un mal augurio para el nuevo matrimonio. Eso aguaba la fiesta. Y Jesús toma la decisión de convertir el agua en vino. No el vino en agua. Él no vino a aguar la fiesta, sino el agua en vino. El vino es símbolo de alegría. Y Jesús estaba diciendo, cuando yo entre en tu vida, nunca se acabará la fiesta. Y siempre habrá lugar para lo emocionante. Porque yo he venido a salvar tu fiesta. Porque yo he venido a hacerla emocionante y apasionante. Porque yo he venido a asegurarme que nada agüe tu vida. Porque yo vine a asegurarme que siempre haya diversión para ti. Algo que me parece supremamente importante hacer como pastor, cuando alguien se convierte al cristianismo y cambia su estilo de vida, es decirles que tienen que encontrar nuevas maneras de divertirse. Porque entonces el cristiano se deja divertir como antes se divertía, pero cometemos el error de no empezar a divertirnos de nuevas maneras. Y a mí me pasó. Yo me convertí al cristianismo, dejé de divertirme de la manera que solía divertirme, que era ir a emborracharme, ir a buscar mujeres, ir a andar en parrandas. Pero cometí el error que no busqué nuevas maneras de diversión. Entonces me llegó el viernes. Y todos mis amigos, camine, vámonos de rumba. Y yo todo, no, váyanse. Yo me quedo con mi Biblia. Yo, Señor, vamos a tener un date, tú y yo. Y viernes de Biblia. La Biblia emocionante. Y yo, qué emocionante, Señor. Llegó el segundo viernes. Todos mis amigos, pero camine, vámonos a divertirnos, a rumbear, a emborracharnos. Y yo todo, no, voy a leer Biblia, emocionante con Dios. Y me quedé, bueno, Señor, venga, hágale. Llegó el tercer viernes. Todos mis amigos, que viene Pedro, vamos a emborracharnos. No se imagina lo bueno que la pasamos hace 8 días. Venga para acá. Y yo, no, me voy a quedar leyendo Biblia con Dios, que tenemos una cita. El 4 viernes me fui para allá, o no, con los amigos, que viene a divertirnos. Y la Biblia quedó ahí empolvándose. Porque lo cierto es que cuando tu vida es monótona, el pecado parece ser una buena vía de escape. Y entonces entendí que Dios no quería que yo dejara de divertirme, sino que yo escogiera cómo divertirme. Mira, actualmente mi vida es todo menos aburrida. Tengo amigos, montamos en bicicleta, con mi esposa somos buzos, me encanta ir al gimnasio, juego golf con mi papá. Mi esposa ha llegado al punto que cuando me ve a mí viendo un nuevo deporte o algo, ella se asusta porque dice, ya se va a comprar todo lo que necesita para ese deporte. Me encanta divertirme. Me encanta disfrutar. Hace un tiempo atrás, cuando yo vivía en Colombia, yo organizaba jugadas de fútbol los fines de semana, iba invitando personas de la iglesia para involucrarlas. Y había un amigo, una persona que conocía la iglesia, lo empecé a invitar. Él tenía una vida, había pasado por algo supremamente doloroso, donde él había perdido su matrimonio, sus hijos, había perdido todo. Lo único que tenía era plata. Era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Pero era la persona más infeliz de este mundo. Y yo me lo empecé a llevar a jugar fútbol. Después me lo empecé a llevar a escalar. También escalaba en Colombia. Me lo empecé a llevar a todo lo que yo iba. Él era una persona mayor que yo. Yo estaba en mis 20 y pico años. Él estaba en sus 40 y pico años. Y recuerdo que un día me dijo, Pedro, yo he pasado por cuanta consejería existe. Me han echado todos los demonios que existen afuera. Me he hecho todos los procesos habidos y por haber. Y yo no lograba salir de mi depresión. Pero el día que usted me empezó a invitar a jugar fútbol y a hacer todo lo que usted me está invitando a hacer, mi vida cambió. Y me dijo, no sé qué fue, no sé si fue el pasto, no sé si fue la emoción, no sé qué fue. Yo le dije, claro que sí. Para lo espiritual, soluciones espirituales. Para tu cuerpo, soluciones materiales. Pero para tu alma, soluciones del alma. Tu vida necesitaba emoción. Tú necesitabas volver a vivir como un niño. Hay una pareja que era muy cercana a nosotros, recién casados con mi esposa, éramos apenas unos jóvenes, y ellos no eran espirituales, ellos levitaban. Ellos cuando entraban levitaban, cada uno tenía su viola, sus alas, su arpa. Eran los mejores cristianos de la iglesia, ¿no? Y de pronto un día nos contaron a mi esposa y a mí que habían caído en fornicación, que estaban en fornicación. Y nosotros dijimos, ¿cómo ocurrió? Y ellos dijeron, nuestro noviazgo era o se resumía en reunirnos a orar y leer la Biblia. Pues pasaron de orar a tirar, perdón la palabra. Porque habían vuelto su vida tan aburrida que el milagro les empezó a parecer muy atractivo. Era cuestión de entender que un cristianismo en equilibrio es un cristianismo que está lleno de emoción. Si quieres vivir una full life, tienes que vivir una vida emocionante. La Biblia es emocionante. Tú lees este libro y acá encuentras acción, drama, sexo. En otras palabras, en el vehículo de tu vida, entrégale el volante al Espíritu Santo, pero asegúrate de que se monte atrás todo lo emocionante de esta vida, porque una vida por el Espíritu es una vida emocionante, llena de Dios, no para estar aburridos, sino para gozarlo, para disfrutarlo y para vivirlo a Él. Amén.